Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5 y Mita Renta Car. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8:04 de este jueves 25 de febrero de 2021. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Déjenme abrir los audífonos. Perdona.
Porque si no me escuchas, ¿cómo nos vamos a comunicar? Exactamente. Si no te pones esos audífonos. Sí,
pero ya estamos comunicadísimos.
Oye, excelente.
Excelente. ¿Qué tal? Excelente. Oye, según nuestra pauta, tendríamos que partir por un tema que está tomando vuelo. Yo lo que quiero es tomar la temperatura, a ver si esto va a servir para, también para una pelea, porque a veces que sirve todo para pelear y para sacarse la mugre, o sencillamente si este es un tema técnico que nos conviene más, menos a todos, que tiene que ver con cómo y cuándo hacemos las y qué elecciones hacemos el 11 de abril, este súper día electoral con 4 elecciones, papeletas enormes, contabilidad hasta la madrugada, entonces hay posibilidades de cambio, o ideas de cambio. Uno debería pensar que algo muy práctico, que no sirve, ¿no?
Fíjense, la única pena que a mí me da es que yo no voy a poder votar estando en el extranjero. Sí. Esa es la reforma que me da rabia que no hayan hecho, fíjate.
¿Por qué? Explícame un poco, ¿es solamente tarde para algunas elecciones es que se puede votar desde el extranjero?
Sí, claro, yo pensaba que evidentemente para la elección de constituyente, si uno puede votar para presidente, uno puede votar para el plebiscito, ¿verdad?
O sea, para todos menos esta.
Sí, había que hacer una nueva constitución o no, pero para los constituyentes, los chilenos en el extranjero no se pueden votar. Básicamente porque cuando se define que esto está atado al sistema de distritaje, como no existe un distrito en el exterior, finalmente eso no se aprobó. Sin embargo, con la cantidad de excepciones y de ajustes que se pudieron hacer para asegurar la participación de diferentes estamentos, o sea, las correcciones por género, que hubo de paridad de género, las correcciones para pueblos indígenas, donde básicamente se crea un distrito adicional, ¿verdad? Restando cantidades de número de constituyentes en otros distritos, bien se podría haber hecho en el extranjero, pero bueno, ya no fue. Vamos a tu punto, había diferentes, esto básicamente por el tiempo que se estima va a tomar, porque uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia cuando estábamos en una etapa aún peor de la pandemia? Suponemos que las cosas no van a estar peor que en octubre.
Claro, peor es difícil.
A mediados de abril. Sería muy extraño que
piensa pasara, que 3 millones de chilenos, Consuelo, y en ello un porcentaje importantísimo de adultos mayores ya están vacunados, a esa altura van, exacto, a estar con la segunda dosis, y son los adultos mayores los que más votan, no son los que más se contagian, son los que más votan. Entonces, claro, ahí uno podría pensar,
las consideraciones sanitarias, uno diría, bueno, ¿cuál es el problema? Pero parece que lo que se está poniendo arriba de la mesa, y en ese sentido, a mí, valga la redundancia, me hace sentido. Que cuánto rato vas a tener que estar parado en una fila cuando el tiempo de votación, por la cantidad de elecciones que están sucediendo en paralelo, va a ser por lo menos de 4 minutos, y también con adultos mayores, con estos sábanas en algunos casos de los votos. Entonces, eso también puede significar un riesgo, una complicación, una dificultad, sobre todo para los adultos mayores y también para la población que no esté vacunada y que tenga que estar haciendo la fila. Y si tú quieres incentivar la participación de la gente, bueno, quizás esta sea una medida razonable.
Hay un montón de variables. Por ejemplo, tú dices, bueno, aumentemos el número de colegios o gimnasios o qué sé yo, lugares de votación. No es tan fácil porque hay otros de ellos que están convertidos en vacunatorio, entonces eso es un pequeño obstáculo. Pero en todo caso, lo que ha hecho el gobierno es enviar esta reforma para que el 11 de abril, que recordemos rápidamente, se vota para constituyentes, para gobernadores provinciales, para alcaldes y para concejales. Nosotros estamos acostumbrados que, dependiendo de la elección, a las 7, a las 8, a las 9, ya a las 10 de la noche tengamos un altísimo porcentaje de votos contabilizados. Aquí algunos indican que podría ser hasta la madrugada del día siguiente. Y cuando digo madrugada no es 12 con un minuto, puede ser hasta las 4, 5, 6 de la mañana la
pero
votación.
Eso no se resolvería por tenerlo en dos días, porque esto no es separar en dos elecciones, como era una propuesta que existía, separar en dos fines de semana, hacer dos elecciones. Era una propuesta que estaba entre otras personas.
Es que varias propuestas. Matei. Una de esas,
¿verdad?
Claro.
Esa era una. Esta no es la del gobierno. El gobierno lo que dice es vamos a dividir entonces las elecciones en dos jornadas y cuando y quizás también extender el horario de votación, igual como se hizo para el plebiscito del año pasado. Pero una vez que se cierra el local, el CELVER tiene que diseñar un sistema como de sellado de las urnas, ¿verdad? De todo el sistema, que sigan las mismas vocales, idealmente, para que sea la misma gente que vuelve al día siguiente a seguir con la pega, y se protege el local de votación con los militares, que son los que están encargados de la seguridad de las elecciones. Se continúa al día siguiente, o sea, no habría conteo de votos en el día uno.
Esa es la reforma del gobierno, hacerla sin conteo de votos entre medio, pero ahí podría, el pero de eso, para ir poniéndole el tiro como cuál cada una de las alternativas tiene su pero, es que eventualmente digan que se perdió, no sé, en Colchane, o que se perdió en Llanquihue, o que se perdió, da lo mismo, en Coronel, una urna, aunque sea fake news, y que le ponga algún grado de pequeña duda en algunos distritos a alguna de las elecciones en cuestión. Eso podría ser. Y la otra, que no es la del gobierno, pero es la que han planteado algunos, de contabilizar lo que va ese día, un conteo parcial, a algunos no les gusta porque puede eventualmente influir en el resultado de la recta final. Es decir, en tu distrito, en tu alcaldía, por ejemplo, va ganando la candidata A. Y hay mucha gente
que no se puede hacer.
Que se puede sumar a la A porque va ganando. Eso es un
peso. Eso es lo que no se puede hacer. O sea, en un país donde ni siquiera tenemos autorizadas las bocas de urna para influir en los resultados.
Porque puede influir en los resultados, claro. Pero bueno, hay otras alternativas, Consuelo, que yo creo que por ahí se va a abrir la solución, porque esto es más que una pelea política, es una cosa muy pragmática. ¿Qué es lo que resulta mejor? Yo no sabía, la verdad, que lo leí ayer. Esto es el 11 de abril, ¿no es cierto? El 9 de mayo está la segunda vuelta de gobernadores. Por lo tanto, tenemos las 4 del 11 de abril y una el 9 de mayo, que es prácticamente un mes después. Algunos pretenden o plantean la posibilidad de que de las 4 del 11 de abril cambiar algunas al 9 de mayo. Entonces, en vez de hacer 4 y 1, hacer 3 y 2. Cambiar, por ejemplo, la de las municipales, concejales y alcaldes, y hacerla completa el 9 de mayo para alivianarle la mochila al 11 de abril. A los alcaldes o candidatos a alcaldes no les gusta porque dicen no aguantamos un mes más. Evelyn Matei lo dijo aquí ayer en la tarde en Radio Duna, no aguanta ni un candidato un mes más de campaña, hay contratos firmados, no alcanzan las finanzas, las platas de campaña, por lo tanto eso es una mala idea. Otros dicen hagámoslo.
Además obligas a todas las regiones a hacer una jornada electoral extra porque quizás haya regiones donde no, claro, donde no haya segunda vuelta de gobernador.
No está asegurada, claro. En cambio algunos dicen, oye, ¿Por qué no hacemos la de constituyentes el 9 de mayo, un mes después? No, porque ya no más, ya hemos largado demasiado, necesitamos ponernos a trabajar ya en esto porque apremia. Otra alternativa, tercera, planteada por la alcaldesa Matei Aguilera aquí, y parece interesante evaluar, insisto, esto es práctico, no un asunto ideológico. Si es que proponen hacerla en dos semanas, es decir, el 11 y el 18 de abril las elecciones, ¿por qué no traer la del 9 de abril, para que no haya muchos más costos, la del 9 de mayo, que es de gobernadores, a la semana siguiente, la segunda vuelta? O sea, primera vuelta, dividir la del 11 de abril en dos votaciones, en dos semanas, y para que no haya tres jornadas electorales, sino que dos, la de gobernadores, que iba a ser el 9 de mayo, tráetela a la segunda vuelta a la semana siguiente. Entonces, la de gobernadores el 11 de abril y la segunda vuelta a la semana inmediata.
Inmediata. No entiendo nada, Matías.
Yo sé que era complicado, pero...
y te juro que estoy poniendo atención.
Mira, 11 de abril las 4, ¿no es cierto? Es mucho. Es una mochila muy muy difícil de sobrellevar. No da aparentemente esas elecciones. La de gobernador es una de ellas que tiene como primera vuelta el 11 de abril y segunda vuelta el 9 de mayo. Evelyn Matei dice, ¿por qué no nos traemos la del 9 de mayo a la semana, al 18 de abril, es decir, a la semana siguiente de la elección del super día electoral, ¿ok?
Que la segunda vuelta de gobernadores
sea inmediatamente,
una semana
después.
De diferencia.
Claro, y eso te va a servir como plataforma para que las 4 elecciones del 11 de abril, algunas de ellas se hagan una semana después. Entonces la hace en dos tandas las elecciones. Bueno, es una búsqueda como de ajustar ajustar calendario, no es tan grave. Pero lo que hay que
buscar... Pero las segundas vueltas requieren tiempo para volver a hacer campaña, para alinear apoyo.
Te apuras nomás, pues, y no hacer campaña.
¿Cómo va a apurar en una semana, Matías? ¿Cómo va a ser en una semana una segunda vuelta?
Yo no lo hallo tan descabellado.
Pero imagínate que tú estás compitiendo y quieres asegurar los apoyos y quieres volver a recorrer la región y que...
Sí, pero sí, pero sí.
No,
sí.
no me parece que permita desplegar una campaña en una semana.
Bueno, pero hay muchísimas alternativas. Lo que parece ser una verdad consensuada, sí, es que ese 11 de abril no da sencillamente el espacio para hacer tantas campañas. Yo creo que hacerle muchas modificaciones es un gran riesgo en una de las materias donde nosotros tenemos una credibilidad. Hay pocas instituciones, no muchas a esta altura, en que la sociedad, la ciudadanía le tiene aprecio, credibilidad, valora, y una de ellas son los resultados y los procesos electorales. Hay que tener cuidado con ponerse muy ingenioso y perder ese
activo. Sí, es verdad. Hay expertos electorales, estaba leyendo unas declaraciones de Mauricio Morales de la Universidad de Talca criticando esto de estar... ¿Por qué estar solucionando a último minuto cosas que se saben desde tanto antes, verdad? Y cuando estás a la vuelta de la esquina, dices, tenemos que solucionar este problema. También habían algunas propuestas dando vuelta del colegio médico, ¿verdad? Más de largo plazo, probablemente, sobre voto anticipado, voto por correo. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que también, yo sé que nosotros somos un poco boomer en ese sentido, de que nos gusta la tradición, la fiesta democrática, que sea el fin de semana, que todo el mundo... Pero la verdad es que cuando los países tienen instituciones que funcionan y son más desarrollados, las elecciones tienen que ser, a mi juicio, esto es mi opinión, obviamente, procesos más normales, donde puedas votar de diferentes maneras, donde haya una confianza de que el proceso funciona bien, más allá de lo que vimos en Estados Unidos, donde hubo un presidente que se dedicó a boicotear un proceso que no tenía... ningún problema, digamos, pero facilitar y que no sea en un solo día, que perfectamente pueden ser en día laboral, pero que tengas diferentes maneras de emitir tu voto. Creo yo.
8 de la mañana.
Una señal de normalidad que sean
menos dramático,
claro. Sí, menos alfombra roja, como dices.
Claro, tú, menos gobelino.
Claro, menos gobelino. En fin.
Menos salón Mombara, digamos, ya. 8 de la mañana, 15 minutos.
Harta noticia de la Corte Suprema en el día de ayer.
Sí, si quieres. Bueno, partamos por una que uno supone que los fallos de la Corte Suprema son fallos que dejan las cosas meridianamente claras y no se presta para interpretaciones. Y me refiero a lo que ocurrió en la comuna de Recoleta, que nos deja con una duda, una incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Bueno, además consideremos que Recoleta, valga decirlo por si alguien está volviendo de vacaciones recién, Recoleta es la municipalidad que dirige uno de los candidatos a la presidencia que tiene más ventaja en las encuestas, Daniel Caude, y por lo tanto tiene una reverberancia, un reverbero político o electoral indiscutido. Bueno, la Corte Suprema rechazó un recurso de protección que había puesto una inmobiliaria en Recoleta en contra de la municipalidad. En esa municipalidad, esto es un edificio, es un proyecto que se llama Armónico Bellavista, que ya tiene 9 años, donde hay propietarios de 200 departamentos, donde está ahí está paradito como esos elefantes blancos, no se puede utilizar, y la municipalidad lo que dice es que fue irregular el permiso de construcción, con lo cual entonces debe revertirse, o más bien no existe, se tiene que demoler. Llegó a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema lo que hace en este momento es que rechaza un recurso de protección que pone la inmobiliaria en contra de la municipalidad, que establece que actuó conforme a derecho al considerar ilegal la construcción del edificio residencial y que su decreto de demolición es legal. Que el decreto es legal. Entonces lo que dice Jadwe, bueno, ganamos, el derecho siempre estuvo de nuestro lado, nosotros defendemos al resto de los vecinos porque ese edificio nunca se debe construido, por lo tanto, lo que da a entender es que lo que corresponde ahora, luego de este fallo, es la demolición, sin más. Eso es lo que aparece en el titular y es lo que a uno le queda. Pero después de esta larguísima batalla judicial, si uno va a la contraparte, es decir, a la inmobiliaria, que está en este caso representada por el abogado Cristian Espejo, dice que el alcalde o la municipalidad falta la verdad gravemente y quiere engañar a la opinión pública al decir que este fallo inmediatamente indica que hay que demoler el edificio, porque Lo que plantea es que el municipio debe recibir el edificio, ya que la misma Corte Suprema, dice la inmobiliaria, dijo que el permiso no se encuentra caducado respecto de la segunda torre del proyecto, este conjunto armónico, y que esto es lo más interesante, es que según ellos la Corte Suprema todavía no se manifiesta sobre el fondo del asunto, sino que solamente sobre este recurso que le rechazaron a la inmobiliaria, pero no ha ido al fondo, y eso eventualmente podría llevarlos a que tuvieran que demoler, si es que fue así lo determinara la Corte. Por lo tanto, aquí nuevamente un fallo que hay que interpretar, un fallo que hay que buscarle el lado, y aquí tenemos dos caras de la moneda, entonces hay que ser cuidadosos al apresurarse.
O sea, esto no va a ser como el casino de Trump que vimos el otro día, que lo demolieron.
Claro. No todavía, al menos. En una de esas, la Corte Suprema llega a determinar que sí, pero lo que hay que decir es que el fallo de ayer no necesariamente indica que hay que demolerlo, sino que rechazó el recurso de la inmobiliaria, lo cual favorece, sin duda, la postura de la Municipalidad de Recoleta. Pero hay más.
Oye, el otro fallo interesante de la Corte Suprema en el día de ayer es de la segunda sala, que revoca, esto es en el caso de la expulsión de los inmigrantes del día 10 de febrero pasado, revoca lo que había determinado la Corte de Apelaciones de Iquique. La Corte de Apelaciones de Iquique había dicho que en el caso de cinco personas venezolanas que habían sido expulsadas, que alcanzaron a presentar, pero ya habían partido en el avión, ¿verdad?, cuando se revisaron los recursos, que no debían haber sido expulsadas, ¿ya? Uh-huh. Y la Corte Suprema, esto con, hubo recursos del Instituto de Derechos Humanos a favor de los inmigrantes, del Servicio Jesuita, de una clínica de inmigrantes del Albert Hurtado, si no me equivoco, también de abogados particulares de la zona. Y lo que hace la Corte Suprema es decir que la expulsión administrativa sí estuvo apegada a la ley. Esto le da la razón al gobierno. En el caso de 4 de las 5 personas, en total fueron 136 colombianos y venezolanos los que salieron en ese avión, vestidos con los overoles, acompañados cada uno por un PDI, en fin. Los overoles fue muy polémico, aunque en teoría tenía que ver como con consideraciones higiénicas de la pandemia sanitaria. Como sea, hay una de las personas que la Corte Suprema le da la razón en el sentido de que podría permanecer en el país o volver porque tenía arraigo, ¿ya? Y que eso es algo que por efectos administrativos no se podía pasar a llevar o no se podía pasar por alto. Ahora, el tema aquí es que si tú estás cumpliendo un delito, y es muy técnico, pero si tú estás cumpliendo un delito y te pillan cumpliendo un delito,
una condena,
se supone que esto tiene que pasar por un tribunal, ¿verdad?
Sí.
Y un tribunal tiene que decir sí, efectivamente. O sea, tú te puedes estar robando la gallina, pero eso no basta, ¿ya? No basta comprobar que tú entraste ilegalmente al país para que te expulsen, si es que una vez que tú ya cometiste el delito, esto tiene que pasar por un tribunal, ¿ya? Resulta que la intendencia se desistió en su minuto, ¿ya? Porque había presentado denuncia contra muchas de las personas que habían entrado ilegalmente al país, o sea, se había iniciado un proceso judicial, pero luego la intendencia retira las denuncias, de manera que el gobierno pudiese actuar administrativamente. O sea, ocurre que queda como un limbo, porque se retiran las denuncias, las personas que habían entrado ilegalmente tampoco alcanzan a presentar recursos como para tratar de regularizar su situación, o sea, lograr alguna estampilla que le dijera un 2-3 momiae, ¿verdad? Que pudiese decir, independiente que luego los echaran, pero decir, no innovar, ¿verdad? No pueden hacer nada conmigo porque yo estoy en un proceso judicial, en un proceso lo que sea. La intendencia al retirar y las personas al no haber presentado un recurso estaban en un limbo que le permite al gobierno actuar vía administrativa. Y eso es lo que visó entonces la Corte Suprema, diciendo que era completamente legal, independiente de que que esto estaba fundado en la ley, que no afectaba las facultades del gobierno, que hubiese desistido de la acción penal la intendencia y que tampoco hubiera una investigación respecto del delito, o sea, que no estuviese en tribunales. Así que es, por lo menos, un respaldo legal respecto de la acción del gobierno, independiente de todas las consideraciones humanitarias y políticas que este caso abre, digamos, de si Chile está siendo solidario con la crisis de los inmigrantes venezolanos, porque no se vienen aquí, porque se mueran de ganas de vivir en Chile.
No, claro, los emigrantes, o si tú hablas de un país, los inmigrantes no vienen porque les parece más entretenido y es mejor clima. Lo hacen porque están desesperados y muchos de ellos dejan todo en sus países para probar suerte y llegan con una mano por delante y una por detrás. La prueba es que nosotros mismos somos testigos, nadie nos tiene que contar historia de cuántos inmigrantes vemos que son, por ejemplo, profesionales en sus países y que en nuestro país tienen que desempeñar trabajo de menor, se puede decir, valoración laboral, social, económica. No sé, un médico que tenga que, a lo mejor voy a poner un extremo, vender Super 8 en la calle, porque no, que uno no es lo que uno espera de un médico, ¿no es cierto?, porque tiene una preparación de otro tipo, porque no tienen posibilidades y están dispuestos a hacerlo, porque en otra parte de su país no pueden ejercer ni lo uno ni lo otro. Entonces hay que considerar esa variable.
Bueno, el voto de minoría, hubo dos jueces de la Suprema, de la segunda sala, que estuvieron por voto de minoría porque consideran que esto en el contexto interamericano debiera actuarse de otra manera. Digamos que Chile tiene una obligación internacional de recibir a los venezolanos por la situación particular que ellos están pasando. ¿Sabes qué? Leí el otro día como la cifra, que se calcula que, esta es la cifra como más alta, uno podría disminuirla, pero que hay 5,5 millones de venezolanos que han salido, un sexto de la población, ya que han abandonado en los últimos años Venezuela. Yo decía, mire, ¿cómo sería en Chile? ¿De cuánta gente estaríamos hablando? Como que de un minuto desaparecieran. ¿Cuánto es el sexto de la población de nuestro país? Sería, por ejemplo, todo el Gran Concepción, todo el Gran Valparaíso, para llegar a 3 millones de personas.
Un sexto son, ¿ya?, 3 millones de personas en Chile.
Sí, pues. Ah, perfecto. Todo Concepción, todo Valparaíso, y súmale, Rancagua, Iquique, Valdivia, Temuco, Puerto Montt, con eso sumas 3 millones de personas. Lo que habla de lo centralizado que es Chile, por lo demás, que en realidad 8 millones viven en la región metropolitana. Pero imagínate que de un minuto para otro no hubiese gente en todos esos lugares que te dije.
Es dramático. Déjame contarte una mini anécdota que me contó una vez una persona, un venezolano, que se ha generado un trabajo en Venezuela de cuidarle casas a otros en una cuadra. Es decir, en mi cuadra se han ido, si vivían 10 familias, se han ido 7, y una de ellas trabaja de lo que le dejan las otras 7 que se fueron para que le cuide la casa, para que le abra las ventanas y para que, en fin, ventile. Porque las casas han quedado desocupadas porque la gente tiene que irse. Bueno, un drama que decir lo que ocurre en Venezuela, esa dictadura.
Ahora, aquí lo que se les pasó, claro, era la pandemia, vino toda esta oleada de entrada por pasos no habilitados, como que cambió la dinámica de los coyotes, y ocurrió que vinieron estas miles de personas que trataron de entrar y entraron de un minuto para otro, además en el contexto de la pandemia. Porque antes era más por goteo, se iban repartiendo rápidamente por el país. Y claro, hay gente que dice, pero si están cometiendo un delito, no pueden entrar ilegalmente. Y eso es cierto, no pueden entrar ilegalmente. Pero lo curioso es que la responsabilidad es del país de tener una frontera menos permeable. Aunque a alguna gente le suene tirado las mechas, una vez que están adentro, y si la persona presenta un recurso ante la justicia o por lo menos hace un trámite para comenzar a ver si es posible quedarse, aunque luego no lo sea posible, eso ya lo hace estar legal en el país. Y claro, lo que sucedió en esta oportunidad es que todos los que trabajan con inmigrantes no estaban en condiciones de darle de prestarle, digamos, todo el apoyo legal que en general reciben.
Oye,
por eso las personas estaban en este limbo.
A propósito de fallos de la Corte Suprema, antes de pasar a otro tema, que creo que es súper interesante poner en realidad, porque fue tema tan importante todo el año pasado, cuando se sucedieron protestas, manifestaciones, actos de violencia a lo largo y ancho de Chile, después del 18 de octubre. En Valparaíso, puntualmente, el rector de la Universidad de Valparaíso, el rector de la Universidad de Playa Ancha, el alcalde Charp, y un montón de grupos de abogados, en fin, recurrieron a la justicia local para estimando que había habido un uso desproporcionado de la fuerza de carabineros, los grupos antimotines, en el control del orden público. Estimaron que, dado ese uso desproporcionado o no proporcional de la fuerza, debía tomarse cartas en el asunto, porque carabineros aparentemente, o sea, a juicio de ellos, no estaba en condición, o sea, los daños que se habían provocado a la salud de las personas era tremendo, era muy grande, por lo tanto debía prohibirse el uso de esos balines. Y el 19 de junio pasado, los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvieron acoger un recurso de uno de ellos y estimaron que Carabineros había desatendido el principio de proporcionalidad y gradualidad en el uso de la fuerza, ¿no es cierto? Y que no había cumplido con los protocolos en el empleo de las escopetas antimotines, en fin, y todo esto. ¿Eso qué es lo que hizo? O sea, fruto de ese análisis, prohibió a Carabineros el uso, comillas, a todo evento de las escopetas antimotines. También lo instruyeron a que en caso de manifestaciones se adopten todas las medidas de resguardo, seguridad y vigilancia de los edificios públicos, en fin. Pero dado que ustedes no han utilizado bien, es decir, la Corte de Valparaíso, los protocolos y las herramientas que la ley les da para controlar el orden público, bueno, no pueden usar bajo ninguna circunstancia estos balines. Esta noticia, o más bien esta decisión, fue revocada en esta oportunidad por la tercera sala de la Corte Suprema de nuestro país. Dice que, ¿dónde está el punto? En que dice la determinación de actuar de Carabineros de Chile, conteniendo las manifestaciones sociales, la pertenencia al uso de determinadas armas de fuego y el uso proporcional de la fuerza y usando el protocolo, es una temática que no puede ser resuelta por esta vía. Okay, una cosa es que adecúense a los protocolos, que se usen bien, sí, pero no quiere decir esto que puedan prohibir el uso a todo evento. No somos nosotros, la Corte Suprema, quien puede decirle qué herramientas pueden utilizar para el orden público. Puede determinar que en determinada acción no se utilizó bien, pero no pueden prohibirle a los carabineros, dice la tercera sala de la Corte Suprema, el uso de las herramientas que sus protocolos les indican. Así que revierte el fallo de la Corte de Valparaíso, la Corte Suprema de Chile. De esta manera, los ministros Muñoz, Sandoval y Vivanco, los abogados Quintanilla y Pierri, rechazaron los recursos de protección interpuestos el año pasado contra la policía uniformada y el Ministerio Público, además de rectores de las universidades. 8:30. Vacunas. Vacunas.
Está pasando con las vacunas.
Hay mucho pasando con las vacunas.
¿Por sí. dónde? A ver, hagamos una... Vamos. Un barrido. ¿Te parece? De diferentes aspectos. Siguen llegando vacunas a Chile, así que súper buena noticia.
Sí, pues súper buena.
Súper, súper buena noticia. Y también, estaba conversando recién Rodrigo Álvarez, ¿verdad?, con la gente de la vacuna Janssen, de Johnson & Johnson, sobre cómo se está avanzando en los ensayos y con los permisos que se van a solicitar, lo que permitiría que llegue vacunas de otro laboratorio al país.
La suerte, sí,
es súper buena noticia.
Porque llegan noticias de muchos laboratorios, pero nosotros tomamos especial atención con aquellos que tenemos acuerdo como país. Y uno de ellos es Johnson & Johnson con su vacuna Janssen. Y tiene una particularidad esa, porque tenemos un acuerdo por 3 millones de dosis, pues, Consuelo.
Claro, no es solo que... Por eso uno dice, ay, pero ¿por qué están aprobadas en algunos países y en otros países no? ¿Y por qué cada laboratorio pide las aprobaciones en diferentes lugares? ¿No hay una aprobación mundial? ¿Quiere decir que las vacunas son mejores o peores? No, muchas veces los laboratorios, como tienen acuerdos con países en particular para poder hacer los estudios clínicos y tienen estos contratos por adelantado, una vez que eso avanza, van y piden entonces, de acuerdo a los resultados de los estudios, van y piden en ese país en particular la autorización, ¿verdad? Los países obviamente miran en qué otros lugares las vacunas se han aprobado y si es en países que tengan buenos laboratorios y que den confianza en ese sentido, como uno mira para el lado para ver qué están haciendo los vecinos, ¿verdad? O países que son referentes. Pero eso explica que no haya como un sistema mundial y unificado de la aprobación de las vacunas, independiente que la Organización Mundial de la Salud sí va aprobando también vacunas cuando los laboratorios deciden entrar por esa vía, que es como el visado mundial.
Entonces, Johnson & Johnson, con su proyecto Janssen, tiene convenio con Chile, 3 millones de dosis, que en este caso, para que tome atención, es interesante el dato, porque en este caso no se divide por dos, porque requiere una dosis la persona. Por lo tanto, 3 millones de dosis son 3 millones de personas vacunadas. Perdón, son 4, me corrige aquí Rodrigo Álvarez, son 4. Yo había leído 3, pero son 4 millones entonces que tiene Chile, con lo cual es tremendamente relevante, dado la cantidad de nuestra población, y ya aparentemente tendría adelantado los permisos, según dicen, con las autoridades sanitarias locales para entonces agilizar el ingreso cuando esté listo e inmediatamente la vacunación. Vamos a llegar entonces con esto a un altísimo nivel de cobertura de las personas. Con otra ya estaríamos con Sinovac y estaríamos con Pfizer en nuestro país. Sería el tercer, si no me equivoco, ya la tercera vacuna de distinto tipo que llega a nuestro país. Pero hay más de vacunas.
Claro, porque acaba de llegar en las últimas horas también un cargamento de Pfizer.
Más Pfizer.
Llega un nuevo cargamento de Sinovac y ahora está cada vez más cerca la posibilidad de que aprueben entonces Janssen.
Exactamente.
Pongámonos a soñar. ¿Qué pasa si tienes cubierta toda la población, mediados de año o incluso antes?
¿Qué hace con los
exceso
excedentes?
De vacunas.
¿Qué hacen los excedentes? Bueno, de ahí vino ese reportaje que generó un cierto temblor aquí, ese reportaje de los medios peruanos que hablaban del turismo sanitario. ¿Te acuerdas que Chile habían sido muy vivos? Yo lo escuché, así que no, que han sido muy vivos los chilenos porque compraron más vacunas para generar activación de su economía, trayendo a personas de turismo a vacunarse. Y que cada persona que entraba dejaba una cantidad de dólares, en fin, aquí y allá. Pero hay historias en otras partes del mundo donde se ha utilizado, tú me contabas de políticamente esto.
Sí, claro, y ahí hay toda una discusión de qué significa la diplomacia de las vacunas. Hemos hablado mucho de cómo China, en verdad, está también utilizando las vacunas, no es solo un negocio que tú cobras por las vacunas, pero también como una palanca para ir extendiendo su diplomacia en diferentes zonas del mundo, ¿ya? ¿Qué sucede con Israel, por ejemplo, en este minuto, que sabemos que llegó a este convenio con Pfizer, vacunó rapidísimo a parte importante de la población, entregándole toda la data a Pfizer, utilizando al país como un laboratorio en la práctica, pero quedó con un montón de excedentes porque había hecho otro acuerdo con Moderna. Entonces tiene un montón de vacunas de Moderna en este minuto. Y hay muchísima crítica porque no le está pasando las vacunas a los territorios palestinos, que están...
Pero
adentro,
pero
territorios ocupados, algunos. Le pasó solo 5.000 vacunas para el personal médico. Y sin embargo, en el día de ayer se supo que le está entregando excedentes a otros países que han aceptado poner sus embajadas en Jerusalén. Por ejemplo, está enviando 5.000 vacunas a Honduras, está enviando vacunas a la República Checa, que está enviando vacunas a Guatemala. Lo que dice Israel es que ellos no son responsables de la administración de la salud en Palestina, en los territorios palestinos. Entonces, que por lo tanto ellos no tienen por qué hacerse cargo de si se administra o no se administra la vacuna ahí. Pero desde el punto de vista sanitario, cuando tú tienes, ya ni siquiera estamos hablando como al otro lado de la frontera, es como que tengas como un sector como si fuera una comuna dentro de una ciudad.
Claro, están muy integrados.
Como un barrio.
Están al lado de un muro palestinos y al otro lado israelíes. Hay muchos barrios que son... hay gente que entra, hay un flujo, una circulación diaria de personas que entran a trabajar a uno y otro lugar, a uno y otro territorio. Y hay barrios que están bastante mezclados. Hay familias que están bastante mezcladas también. Yo no conozco el lugar, pero he leído.
Desde el punto de vista sanitario no hace demasiado sentido... Y por otro lado, hay cuestionamientos de decir hasta dónde tú puedes utilizar el poder que te da tener vacunas guardadas, porque tampoco está muy claro cuántas ya están en Israel y que Israel las tiene en su poder por los contratos que firmó con Moderna, por ejemplo, además de Pfizer, para forzar puntos políticos, como que pongan tu embajada en Jerusalén, que ponga la embajada de un país en Jerusalén, con lo que eso significa. Israel acaba de utilizar también, y esto también llamó la atención el fin de semana, hubo un tema con una mujer que entró a Siria y logró que los sirios la liberaran a cambio de que Israel le pagara a los rusos para que Rusia pasara vacunas a Siria, a cambio de liberar a la mujer. Entonces, están pasando muchísimas cosas. Viene una carta a propósito del rol que podría cumplir Chile, por ejemplo, imaginándonos en un mundo en que tuviéramos
que
cualquier cantidad de vacunas.
Aunque no sé,
porque uno también tiene que ver cuánto dura la protección de las vacunas, que eso es algo que todavía no sabemos. Quizás uno debiera guardar vacunas por si hay que vacunarse en 6 meses más otra vez. Bueno, viene una carta de Benjamín Salas Cantor, abogado de la Universidad Católica de Chile, a propósito de la reunión de presidentes que hay de Prosur hoy día, donde participa el presidente Piñera, está, no sé, está Fernández, o sea, está Argentina, está Colombia, está... ¿quién más está en Prosur? Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, van a hablar de vacunas y de qué manera pudiese haber una mejor coordinación y no sé si una solidaridad, pero si un país ya está muy avanzado, quizás puede decir con el otro, okay, te paso mi cargamento que viene ahora la próxima semana, a cambio de que tú me pases el que te llegue a ti en 2 meses más. ¿De qué manera se pueden explorar formas de integración, de solidaridad y también de protección en conjunto?
Es una tremenda, y me acordé algo que leí yo hace un tiempo respecto de Israel, cuando se empezó a plantear que Israel iba muy rápido, por lo tanto iba a tener excedente. Alguien, no acuerdo quién era, planteaba la posibilidad de hacer diplomacia en el buen sentido de la palabra, de acercar posiciones, de generar solidaridad entre países que tengan conflictos o entre vecinos. O sea, una forma, una oportunidad no solo para acrecentar o agudizar un problema o una diferencia, sino al revés, para decir, mire, nosotros podemos tener todas las diferencias del mundo, Israel y Palestina, qué decir, la historia reciente ahí está, pero en esta oportunidad es distinto. Cuando se trata de temas sanitarios, ahí están las vacunas. Hubiese sido una gran oportunidad, aparentemente Israel determinó que seguía otro camino. En el caso de Chile, si llega a tener excedentes, también puede ser una gran oportunidad para generar lazos, vínculos, ser solidarios con los vecinos. Así que vamos a ver si es que ocurre eso. Son las 8:39. Y les quiero contar que en Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Venta en Verde. Visita el piloto edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Y en la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ACH en ACH.cl.
Banchila Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Banchila Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchila Corredores de Bolsa S.A.
Desde hoy, todos trabajamos desde casa.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando Plan Fibra 600 megas por 18.145 pesos al mes por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl.
Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Vamos, tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Este verano sí puedes disfrutar. Y en la Asociación Chilena de Seguridad tenemos nuevas señales de vida que te permitirán hacerlo de forma segura. No olvides, si vas a la playa, mantén 5 metros de distancia entre grupos. Si quieres hacer deporte, prefiere entrenar en solitario. Si te vas a juntar con amigos, prefiere hacerlo en lugares abiertos. Y no olvides siempre llevar tu mascarilla. Solo así, juntos evitaremos el contagio del coronavirus y cuidaremos a quienes más queremos. ¡Ach! ¡Sigamos cuidándonos! Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en una APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado.
Las pequeñas, medianas y grandes empresas viven momentos OK todos los días. Aprovechalos con el apoyo de Movistar Empresas y su plan Fibra 600 megas. Contrátalo con un 45% de descuento por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
La seguridad es lo primero, por eso Mita Rentacar y Leasing Operativo cuentan con todas las medidas de sanitización de sus vehículos, cuidando a sus clientes y colaboradores. La protección viaja con Mita. Conoce más en mita.cl. Y estamos ya en contacto con el ex intendente, ex ministro y actual candidato a constituyente en la zona de la Araucanía, Luis Mayol. Luis, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola, buenos días, Consuelo, Matías, un gusto saludarlos, pues.
Muy buenos días.
Que yo creo que en estos casos hay que tratar de partir de general a particular, porque lo que a todos nos tiene un poco aturdidos es cómo no encontramos en ninguna parte, no escuchamos ni posibles soluciones, ni posibles acuerdos para intentar siquiera soluciones en un tema que parece ser estar pasando por un momento muy álgido, muy duro allí en la Araucanía y la violencia.
Efectivamente, María, es un momento muy duro. Ya nadie tiene duda de que esto es terrorismo puro, ya terrorismo rural fundamentalmente, y que la situación ya ha llegado a un nivel en que no resiste más. La gente de la Araucanía está en una situación de zozobra, se siente relativamente, o no relativamente, bastante abandonada, digamos, por el Estado incluso. Y esto tiene que solucionarse de una u otra forma. Ha habido muchos intentos en los últimos 20 años, pero yo creo que no ha existido la voluntad firme de hacerlo. Nosotros hicimos un intento cuando yo asumí la intendencia, que la asumí por eso, creo que avanzamos muchísimo en muchos ámbitos, pero pues eso se interrumpió lamentablemente por el suceso del joven Catrillanca, muy lamentable, pero eso, digamos, interrumpió algo que íbamos trabajando bastante bien con el ministro Moreno y con el gobierno. Pero yo creo que todas esas cosas hay que retomarlas. Yo creo que ya se ha creado conciencia, no solamente a nivel de la región, sino a nivel del país, que este, como digo, son actos terroristas, que hay una organización cada vez más, con más capacitación detrás, y que el Estado tiene que retomar su papel, que es garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, para ello usando todas las herramientas legales.
Sí. ¿Cómo se hace eso? Porque el hecho, por ejemplo, que se estén sumando las Fuerzas Armadas como por el lado, porque las Fuerzas Armadas pueden hacerlo por el estado de excepción de la pandemia.
Sí, claro, es lo que hay hoy día.
Ese equilibrio que no va a ser fácil, y además las consideraciones políticas al respecto, un poco como, ¿qué mapeo haces tú, Luis Mayol, sobre los elementos que están arriba de la mesa, desde el punto de vista como del orden público primero, y cómo el juego político puede ayudar o perjudicar ahí?
Mira, yo creo que esto, como está, como tú dices, es muy complejo, pero aquí hay dos aristas que hay que explorar rápidamente. Una, que es lo que se propuso parte del gobierno, que es un acuerdo nacional, que se ha intentado muchas veces. Eso es lento, hay muchos escépticos, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo con los políticos, con los gremios, con las autoridades, incluso religiosas. Acuérdate que hubo un acuerdo liderado por el obispo Vargas acá, que fue bastante auspicioso y causó muchas expectativas. Bueno, eso hay que hacerlo, eso es lento, no va a solucionar el problema ahora, pero hay que hacerlo de todas maneras, porque el diálogo siempre tiene que estar presente. Pero por otro lado, la situación actual puntual, hoy día la está enfrentando el gobierno con las reuniones que había esta semana, desde el Estado Mayor Conjunto hasta las policías, porque ya hay terrorismo y terrorismo rural. Entonces, acá hay varias teorías. Una es que cuando se llega a este nivel, las policías no tienen la preparación suficiente para enfrentar situaciones de esta envergadura ante un enemigo que es el terrorista, que está, como te digo, muy bien equipado y muy bien organizado. Por otro lado, otros dicen que las Fuerzas Armadas aún no se pueden involucrar, porque las Fuerzas Armadas, cuando actúan con equipamiento y armamento que es letal para una guerra, no van a conversar, ¿te fijas? Entonces, la situación por ese lado es compleja. Yo pienso que aquí se deben aunar esfuerzos. Tienen que actuar las policías con mucho más coordinación, ¿ya? Y con el apoyo de la información de inteligencia, derechamente, que le pueden proporcionar las Fuerzas Armadas, y también algún apoyo logístico, ¿no es cierto?, nada más que eso, aprovechando que están desplegadas en la región por el asunto de la pandemia, en una situación de un estado de emergencia que se llama estado de catástrofe, que no le da más atribuciones que la de hacer un control y un orden para controlar la pandemia, digamos, ¿eh? Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir una primera etapa, mucho más coordinación. Yo lo vi acá, de hecho, que, y lo digo directamente, que Carabineros y Investigaciones no tenían una coordinación adecuada, al final la logramos, ¿ya? Pero eso yo creo que de nuevo se está viendo, no existe. No puede ser, Consuelo, que una policía hace un allanamiento o va a cumplir diligencias ordenadas por la fiscalía, como fue en Temucuicú, y van 600 funcionarios, y sale uno muerto, no sé cuántos heridos, y sin ningún resultado. ¿Ah? ¿Te fijas? Y yo creo, y según dicen, 3 días antes ya se sabía que esto iba a ocurrir, que iban a hacer el allanamiento. Esas cosas no pueden ocurrir, ¿ah? Ahí hay una falta de profesionalismo.
Luis Mayol, tú al iniciar la primera respuesta a la pregunta inicial hablaste de que aquí no hay duda de que esto es terrorismo. El lenguaje que es re importante para un lado y para otro, hay algunos que dicen que no hay nada de terrorismo, otros dicen que es puro terrorismo. Tú que conoces ahí el paño bastante bien por muchos años, como ciudadano pero también como autoridad, ¿hay hechos de terrorismo a tu juicio? Está claro, pero también hay bandas de delincuencia común, ¿no es cierto? Si no nos ponemos de acuerdo en los matices y en los grises, y nos llevamos a los extremos de que es blanco o negro, probablemente nos cueste más llegar a soluciones. ¿O tú crees que esto es puro duro terrorismo?
Mira, la delincuencia común, dura y pura, que conocemos en todo Chile, existe, igual que en todos lados, pero las cifras que yo manejaba cuando estaba en la intendencia era que era menor que en otra región del país.
Yo no me refiero a un cogoteo en la plaza de Temuco, ¿eh? Me refiero, por ejemplo, a un robo de un camión con madera.
Sí, por eso iba yo. Lo que pasa es que los hechos de día son terrorismo de acuerdo a cualquier tipificación de jurídica, ¿ya? Porque son hechos de una gravedad y una violencia inusitada, dirigidos precisamente a causar conmoción pública, ¿eh? y producir efectos de orden político, de todo lo que tú quieras. Pero eso hay que unirlo con lo otro, porque eso, lo que yo señalé en principio, necesita un financiamiento, y eso está ligado. El robo madera, por ahí hay una serie de cifras que generan muchos millones de dólares al año, para precisamente financiar estas actividades. Ahí hay una ley que se presentó que yo la propuse porque fue igual a la de la vigiato que se aprobó cuando yo era ministro, que disminuyó el robo de animales a la mitad, y podría disminuir mucho más si se aplicara correctamente, ¿ya? Pero se trancó por, un político que acá de la zona que también trancó la ley antiterrorista, que pretendía entregar...
¿Quién?
Un senador que... Mira, no sé acaso echarle más pelo a la sopa, pero nosotros conocemos que era presidente de la Comisión de Constitución, que se llama Juan Chumilla, que trancó también el primer proyecto que modificaba la ley antiterrorista y que la colocaba a los estándares de las mejores legislaciones en los países democráticos del mundo, dándole una serie de herramientas a los jueces y a los fiscales, como el testigo encubierto, qué sé yo, todas esas cosas. ¿Ya? Bueno, también la ley esta de aumentar las penas y simplificar, digamos, el control del robo de madera, también la aprobó la Cámara de Diputados, pero la trancaron en el Senado, precisamente por iniciativa del mismo senador, que por lo demás ha hablado siempre que este es un tema 100% político, ¿ya? Y en 20 años que hablando de eso no hemos avanzado absolutamente nada. Este es un tema que tiene connotación política, pero tiene connotaciones de pobreza, de miseria y una serie de cosas más, ¿ya? Bueno, a la pregunta inicial, lo que me decías tú, claro que hay delincuencia común, pero va dirigida, digamos, a financiar estas otras actividades. El robo de auto, ¿ya? En, digámoslo directamente, tenemos Cuicuy, un lugar que se llama La Laguna, donde abandonaron los autos las profesoras que les habían robado. Ese lugar yo, cuando intendente, lo volé en helicóptero, y ahí es un cementerio de autos desarmados que lo roban, lo desarman ahí y venden las piezas y partes en la octava región, derechamente, ¿ya? Esa información que uno la maneja hay que darla. Esa es una otra fuente de financiamiento, y hay antecedentes concretos que también el narcotráfico está metido en eso. Bueno, esa es delincuencia, obviamente, pero delincuencia que está enfocada a financiar muchas veces objetivos como el que estamos viendo hoy día de estos actos terroristas.
Claro, porque una cosa es que tú tengas actividades de delincuencia, como bandas de todo tipo, como existen en todo el país, pero y que la gente viva de eso, lo que ya es un problema, pero sería otro tipo de situación. Versus que en realidad tú tengas esa actividad, que es lo que podría estar sucediendo, para poder avanzar una agenda de insurrección o de recuperación de tierras, más allá de la institucionalidad.
Ah, sí, pues Consuelo, mira, la ETA, ese tema del terrorismo en el País Vasco se terminó porque hubo, ¿no es cierto?, un acuerdo político de todas las fuerzas políticas para aislarlo. Y se financiaba también por tipo de asalto y por peaje que se les cobraba a las empresas, digamos, vía extorsión, ¿ya? Bueno, ahí hay una delincuencia que está enfocada a financiar, ¿no es cierto?, actividades.
Claro, pero cuando uno hace la comparación con ETA, quizás, como diría Matías, se está pasando a otros pueblos, pero porque al final también hay un entendimiento en Chile de la deuda, y que es algo que van haciendo los países con el tiempo, ¿verdad? Con la deuda de la colonia, y de qué eso significa para un pueblo que se siente despojado.
Pero si tú miras bien las encuestas, que yo las tengo aquí en mi poder en este momento, la última del CEP, lo que quiere el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, es tranquilidad e integrarse, ¿no es cierto?, al pueblo chileno teniendo lo mismo. Si es lógico que quieran lo mismo que toda la gente, la misma educación, ¿no es cierto?, la misma salud, todas las mismas cosas. Yo entiendo que hay un tema cultural acá que hay que respetar de todas maneras, hay una identidad que hay que respetarla de todas maneras, y que lamentablemente se está perdiendo, el idioma se está perdiendo. Entonces hay que respetarlo, y yo creo en la discriminación positiva transitoria para lograr los equilibrios, ¿no es cierto?, de esos grupos sociales que están muchas veces en desmedro.
Luis Mayor, tú que vas a ser candidato constituyente en materia de pueblos originarios, ¿tú serías partidario de qué? ¿Un reconocimiento explícito de establecer que Chile es un país multicultural, que hay, no sé, algunos grados de autonomía? ¿Hasta dónde crees que hay que llegar?
Mira, yo lo planteo en muchas oportunidades, y no solamente ahora que soy candidato, siempre antes. Yo creo que tiene que haber un reconocimiento de todos los pueblos originarios, ¿ya? en la Constitución. Eso lo pone en un estado superior, ¿ya? Y una obligación por parte del Estado de buscar soluciones, ¿no es cierto?, a varios atrasos que tienen muchos aspectos los pueblos originarios. Pero también soy partidario, y siempre lo he dicho, por un tiempo determinado, y digo tiempo determinado porque ha ocurrido en países como Nueva Zelanda y Australia, de escaños reservados, por ejemplo. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día es muy difícil lograr un acuerdo con el pueblo mapuche por la estructura que tienen ellos piramidal. No hay dirigentes que representen a todo el pueblo mapuche. Hay tantas comunidades, tantos loncos como comunidades existen. Entonces es muy difícil y se han hecho muchos intentos, pero sí, democráticamente, y creemos en la democracia, ya hay 6-7 líderes mapuchos que son elegidos democráticamente, ya por lo menos hay una cierta autoridad para tener un interlocutor relativamente válido, ¿te fijas? Entonces eso es lo que se necesita por esta parte, se necesita por parte del pueblo mapuche para poder tener un diálogo que va a ir avanzando. Y por parte del Estado de Chile, yo encuentro muy bien que se esté promoviendo de nuevo este acuerdo, porque entre todos tenemos que solucionar este problema, si esto no puede seguir la situación de la Araucanía, siendo la región con mayor potencial que tiene en Chile, que la conozco, tiene un potencial tremendo, ese no se ha podido expresar por todo esto que está ocurriendo, y tiene las 18 o de las 32 comunas, tiene las 11 comunas más pobres de Chile.
Luis Mayol,
quiero hacer una pregunta, perdona Matías, antes que se acabe el tiempo, a propósito de la credibilidad en las instituciones, la desconfianza, los problemas también que ha habido con carabineros en esa zona, huracán, el disparo a Catrillanca, en fin, está esta denuncia de un ex carabinero, no sé si has tenido oportunidad de informarte o leer, que se llama Miguel Toledo y que apareció está desde antes una querella que presentó, pero apareció el fin de semana en un programa en el canal La Red, en Pauta Libre, y él dice que tiene antecedentes de casos donde son los propios carabineros los que roban la madera y que hacen autoatentados, entonces cobran por la protección a las madereras. ¿Eso algo creíble, tu juicio?
Vi que un diputado lo estaba sosteniendo también, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso hay que comprobarlo. Yo no creo. De repente hay miembros de una institución que tiene, ¿cuánto? 80.000 miembros en todo Chile, que está con algún grado de despecho, qué sé yo, algo, que está haciendo una denuncia. Pero yo creo en la ¿cómo se llama? En la honorabilidad de la gente hasta que no se pruebe lo contrario. Yo creo que sí probarlo, yo no lo creo. Y mira, Consuelo, aquí yo estoy mirando, te digo, esa encuesta del CEP, véanla ustedes, que dice que dentro del momento mapuche, la institución que tiene mayor credibilidad es Carabineros, 43%. Lo sigue las Fuerzas Armadas con el 42%, la PDI con el 41%, y los partidos políticos con el 3%.
¿De cuándo es esa encuesta, Luis?
Esa encuesta tiene 3 años, es la última que hay. Pero muestra una diferencia con 10 años anteriores, como lo mejorando.
Luis Mayol, se nos va el tiempo, Luis, te agradecemos mucho, pero tenemos ahí que seguir con la programación y nos van a retar. Son las 9:01. Luis Mayol, exintendente de la Araucanía y candidato a constituyente.
Muchas gracias.
Gracias por estar con Duna esta mañana.
Encantado de saludarlos, que les vaya muy bien a los dos.
Gracias. Consuelo, nos pasamos, pero nos vamos ya. Nos vamos.
Chao.
Que tengan un buen día, gracias.